This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
I was a soldier, then a veteran, a husband, and a father. And with my VA home loan, I'm a homeowner. No down payment required and no PMI. Build your future with the VA home loan. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for this hyper amount of benefits mentioned here.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Tiempo de caminar y todo lo demás. ¿Cómo se la han pasado, vamos?
Bien.
Yo la verdad que quisiera que fueran 5 días, ¿no? Pero tenemos responsabilidades en casa y hacer cosas que hacer. Muy bien, vamos a continuar con estas lecciones que llevamos a cabo. A ver si está... Veo por qué no entra el control, en un segundo, y si no lo voy a regresar por forma manual a esto. Estamos hablando de la comunicación efectiva. Realmente ayer no hubo tal vez el tiempo para poder hacer la planificación que hablamos acerca de los años que continúan, ya sea por décadas o cada 5 años, porque realmente es difícil porque acabamos a las 9:30 y nos tuvimos una excelente noche, espero también de ello, y luego nos levantamos muy temprano el día de hoy a caminar y no hay. Pero sí es importante que eso se haga porque de alguna otra manera reiteramos, es importante definirnos para poder tener una comunicación efectiva. Desde el principio, desde la creación del hombre, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Lo dice en Génesis 2.7, dice que el ser humano, ¿verdad? Que dice Dios tomó del polvo de la tierra y formó el cuerpo del hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, dice la Escritura. El ser humano es superior porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, totalmente. Esto es, ¿cuál es la diferencia entre las criaturas, los animales y los seres humanos? Que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si lo vemos de esa manera, el ser humano entonces es superior porque puede pensar, puede analizar, puede reflexionar, puede planear y puede señorear. Esto es un pequeño bosque. Y el ser humano decidió pensar, tener visión. ¿Y qué fue lo que hizo el ser humano? Construyó todo lo que podemos ver y hasta hizo un camino para estar teniendo caminatas. Puso una alberca, hizo todo él. Tenemos esa capacidad de hacer eso. De donde no hay, hay. Y ese es el contexto de la superioridad que tenemos. Los animales no pueden hacer eso porque hubiesen peleado contra nosotros. ¿Y qué hicieron? Llegaron y ellos tuvieron que ir de esta vida. El hablar realmente es la forma en que nos comunicamos. El hablar es la capacidad de colocar tus pensamientos en la boca. No es fácil hablar. Hay veces el hombre dice, no fue lo que te quise decir. Está el hombre platicando con la mujer, se molesta. Y el hombre dice, no fue lo que te quise decir. Levanta la mano si alguien ha escuchado eso. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que no estaba pensando. Porque la comunicación, reiteramos, es la capacidad de colocar los pensamientos en el habla. Tú ves grandes oradores, por ejemplo, el expresidente Barack Obama, y te das cuenta cómo hace pausas cuando está hablando. ¿Se dan cuenta? Está hablando y hace una pausa. Y la pausa es porque está acomodando sus palabras, como dijera el libro de Eclesiastés, que tus palabras sean como clavos colocados en el piso para que la tienda no se vaya cuando venga el aire. Si esto es, entonces la capacidad de pensar y colocar su pensamiento en la comunicación a otros. Si tú te defines a ti mismo, si sabes lo que quieres, puedes comunicarte mejor. Pero si no sabes lo que quieres, puedes hablar. Y eso le llama la Biblia imprudencia. A veces nos adelantamos. Eclesiastés 5 habla de que hay una persona que llega a la presencia de Dios y hace un voto sin pensar. Piensa antes de hablarles. ¿Por qué es esto? Porque nuestra boca es como un lazo que conecta a otra persona y que llega a un acuerdo y que ahora tienes que cumplir. Dice la Escritura, tú sí sea sí, tú no, o sea que no. Antes de hablar, piénsalo, porque si no quedas sujeto a tu palabra. Y esto no solamente los pensamientos, sino los pensamientos más íntimos y emociones a los demás. Esto es, los que estudiamos oratoria, sabemos que estamos lidiando con el pensamiento que tenemos y tenemos que transmitirlo a los demás. Y en cada palabra tenemos que colocar emoción, porque la emoción, cuando toca tu emoción, no se puede desconectar. Tú te acuerdas más de lo que sientes, de las emociones, que de lo que se habló. Y entonces en la oratoria te decía totalmente eso. Bueno, en la pareja es lo mismo. Tienes que saber lo que estás diciendo, tienes que entenderte para comunicarte con los demás, especialmente los pensamientos más íntimos. La Biblia dice en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva. Pero fíjate, la palabra que utiliza es conocer. La palabra conocer viene del hebreo yada.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ya das conocer. ¿Qué es conocer? Es la habilidad de conocer. Llegar a conocer. Cuidar. Elegir. Cohabitar. Comprender. Discernir. Descubrir. Distinguir. Y tener intimidad. O sea, una palabra en hebreo puede traducirse en 8 a 16 palabras en español. Por lo tanto, el hebreo es más majestuoso porque una palabra encierra muchos pensamientos. En este caso, en el español decimos, yo conocí a mi esposa en tal lugar. En el hebreo dice, yo conocí, indica que tuviste ya intimidad con tu esposa. O sea, fíjate, cuando dice que Adán conoció a Eva, no está diciendo que la acababa de conocer, como que, bueno, ¿cuál es su nombre, no? Tuvieron intimidad. Y como consecuencia nació Abel, ¿nació qué? Entonces, tú conoces tu misma persona número uno. Y la otra es, conoces a tu esposa, uno, dos. En todo lo que estamos diciendo. O sea, has descubierto todo lo que es tu mujer. Has distinguido todo lo que es ella. Has cohabitado, elegido. Esto realmente es conocer. El conocer a Rubén. Al hablar, el hablar alude a las relaciones maritales. Estas mismas son equivalentes al conocimiento y estos son los dones máximos del ser humano. O sea, puedes tener una excelente comunicación. Ayer hablamos de los cerebros y decíamos, la mujer 20% visual, 80% romanticismo. ¿Qué quiere decir eso? Porque a tu mujer le encanta todo este escenario por la naturaleza, por el atardecer, por las palabras que le dijiste, aunque fueron planificadas para decírselas. Eso es. Alguien le va a decir cada quien a su esposa lo que está agradecido. Si eso no hubiera ocurrido, tal vez no se lo hubieras dicho. So, la cena. La plática. O sea, me gusta la persona que eres cuando estamos al retiro del matrimonio. Pero cuando estamos en casa no me gusta tanto. ¿Sí ves? O sea, la caminata. O sea, todo para eso, para tu esposa, es romanticismo. Es como que, wow, o sea, me llevaste a cenar, me llevaste a ver el atardecer, me has dicho cosas bonitas. No solamente me has conocido, me vas a conocer. El concepto es, eso es yata, es conocer. Cuando una mujer recibe esa parte del 80% que requiere de romanticismo, el 20% te lo va a dar. No hay ningún problema con eso. Es más, Cantar de Cantares, en 8 capítulos, el rey o Salomón está diciendo la sulamita. Eres hermosa, eres bella, las flores, tu cuello, tus pechos, tu cintura, tu ombligo, tus dientes, tu cabello. O sea, está siendo romántico. Bueno, hasta el último versículo de Cantar de Cantares, ¿qué le dice ella a él? Oh, ven, ya deja de hablar. El concepto es, llega a ese momento, porque el conocer alude al hablar, y el hablar alude a las relaciones maritales. Quieres tener un excelente matrimonio, tienes que tener una vida íntima, física, excelente. La misma no se puede tener si no hay buena comunicación. ¿Todo está bien? Porque es más, cuando pasa todo, como en este retiro, pues estás todo bien tranquilo, te levantas, quieres un café, vamos a platicar. Está realmente conociéndose, ¿no? regresamos al entorno de la casa, los niños, los jóvenes, el trabajo, correr para acá, correr para allá. Y esto es como un mantenimiento de un automóvil. Te estás reafinando a ti mismo. Cuando conoces y hablas, puede ser dos cosas. El mal uso de la facultad de hablar equivale al mal uso de la intimidad física. Solamente requiere que digas una palabra incorrecta, aunque te hayas equivocado, para que tu esposa se enoje toda la noche. Es más, cuando se diseñó el ordenador, una vez yo estaba en Madrid, y le digo al de recepción, oye, ¿no hay una computadora? Dice, hombre, dice, ¿esto qué? ¿Crees que tiene un ordenador? Porque dice, ¿por qué aquí en América dicen computadora y allá ordenador? Y se dice que cuando estaban diseñando, ¿por qué le llaman en vez de computadora, computadora? Es porque dijo, no, es que cuando le metes a este sistema los archivos, nunca se le van a olvidar. Siempre los va a guardar y te los va a sacar cuando te los pida. Por lo tanto, refleja más a una mujer que a un hombre. Esto es, la mujer tiene la capacidad de acordarse de todo. ¿Están de acuerdo? O sea, es más, ellas pueden conectar el piso donde están a una experiencia que tuvieron. Aquí me dijiste que no sabía cocinar. Aquí me dijiste, ¿para qué te traje a la tierra? ¿Sí ves? Sin embargo, cuando utilizas la habla para el uso es diferente. El mal uso es eso, dedicar conscientemente esfuerzo al hablar, afectar la capacidad de relacionarte con tu esposa y tener intimidad en forma positiva o negativa. Lo que estoy diciendo es que todo depende de tus labios. Cuando una pareja no tiene buena intimidad física, esa consecuencia de los labios de uno de los dos. Fíjate qué tan conectado está por eso de la yata. Es hablar, reivindicar, cohabitar. O sea, ¿quieres decir que si hablo bien voy a estar happy todo el tiempo? Totalmente. Pero para estar feliz todo el tiempo, quiere decir que tengo que tener la capacidad de acomodar mis pensamientos en forma ordenada para poderlos transmitir con emoción de tal manera que cuando ya lo reciba, lo reciba bien y entonces va a tener una excelente vida correctamente. Parece sencillo, ¿cómo no? Pero imagínate, si no te defines a ti mismo, si no sabes lo que quieres. O sea, fíjate la importancia de eso. Si no sabes lo que quieres, ¿cómo puedes hacer eso? Dedicar conscientemente esfuerzo al habla afectará esa capacidad. O sea, cuando nosotros predicamos, por ejemplo, aquellos que levantan la mano y predican las clases bíblicas, ¿qué hacemos? Nos sentamos en un escritorio, en una mesa, y dedicamos tiempo. En oratoria equivalen 8 horas de preparación a 1 hora de presentación. Entonces dedicas, hasta algunos que leen sus notas, tienen hasta cuidado de cómo las van, hasta las están practicando, que voy a decir esto y que aquí le voy a subir el volumen. Empieza como que reemplazando. Eso no haces con tu esposa. Es ahí como sale. ¿Ves? Entonces, por eso a veces es negativo. ¿Cómo hablamos? Define directamente nuestra relación con los seres humanos. Yo también estuve en negocios. Yo fui ejecutivo por 15 años. Entonces, mi parte fuerte es los negocios. Entonces te voy a enseñar algo que tal vez nunca te han enseñado el director de marketing en el mercado. Cuando uno vende un producto, no importa el producto, no importa las palabras, lo que importa es cómo hace sentir a esa persona durante tu presentación. Basado en su emoción de ya, la gente se le va a olvidar el producto, pero esa emoción que tú lo haces sentir bien, nunca se le va a olvidar. Ese es el secreto de ello. Esto es, cuando hablamos, define directamente la relación con ellos. A veces compras el producto, nada más por la persona, ni siquiera por el producto. La persona te agrada tanto porque te ha hecho sentir muy agradable primero. Y haces eso. ¿Por qué los hombres vamos a jugar golf y hablamos de negocios? ¿Por qué cuando entramos a una junta los varones en una hora ya acabamos? ¿Por qué las mujeres entran a las 6, 7 horas? Porque la junta para el hombre no es la junta. Ya se platicó antes de entrar a la junta. O sea, nosotros estuvimos en el campo de golf, en el restaurante, y hablamos de todos los detalles, nada más vamos a ir como que a repasar lo que ya acordamos. Y la mujer no, la mujer va a la junta porque la junta quiere hablar de todo. Pero una hora no puede ser de todo. Se va a entender, nosotros somos sistemas. Entonces, ¿por qué hay campos de golf para hacer negocios? ¿Por qué la mayoría de los negocios hacen iniciales en deportes? Porque estás platicando ahí, ¿cómo ves? Te vendo esto 3 millones de dólares, ¿cómo se está muy bien? Estamos perfectos. Y está, y mira, no, ya tienen tantas cosas, ya que acaba todo, para la junta vamos a ver más y ya lo platicamos. Y por eso cuando choca ese pensamiento de la mujer, y el hombre, choca ese sistema, pues son diferentes. Pero ¿cómo hablamos? Definir directamente nuestra relación con nuestros seres amados. Porque el habla es lo que nos hace humanos. El habla es lo que... Y cómo hablamos es lo que determina qué tipo de seres humanos somos. Los animales no hablan. Ladran, se comunican, pero no hablan. Este es un sistema increíble. Es en la boca, por eso Santiago dice, en la boca está todo. En la boca se encuentra todo. Si alguien ofende... No es perfecto, dice la escritura. Entonces fíjate, si prepararas, voy a ir a la casa, me voy a soltar, voy a estar 8 horas, voy a estudiar, porque le voy a estar a mis hijos, pues vas a tener éxito. Pero si llegas y todo al evento, no quise decir eso, perdóname, quién sabe qué pasó, entonces no vienes y está ahí. Comunicación. Lo que te hace ser humano es la capacidad de hablar. Primera etapa. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que modificar la manera en que hablamos. Es la primera etapa. Tenemos que rectificar cómo hablamos. Tenemos que, número uno, ser sinceros. Quiero una rutina. No es si tú quieres. La mujer, ¿tiene sed? No. Esa no es la forma de comunicar. Es... Quiero que bebas un vaso de agua contigo en una copa de cristal, que salgamos a la partida y estamos allá 15 minutos. El hombre acaba de escuchar sistemas. Voy por la copa, pongo el agua. Después de 15 minutos puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, si eres sincero, es lo que tienes que modificar. Si no eres sincero, eres, en los griegos, hipócrita. Estás viviendo una vida que no quieres vivir. El corazón debe de ser uno. La boca es otro, ¿no? Tienes que hacer que se conecte tu corazón con tu boca. Tienes que ser sincero. Por eso te modificas, te defines. ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero ser predicador? ¿Me quiero dedicar al evangelio? Pues voy y le digo a mi esposa, me quiero dedicar a eso. Voy a dejar los negocios. Va a cambiar nuestra vida radicalmente. Esto es lo que va a suceder. Yo tengo que ser sincero. No puedo decir de lo que no quiero. Y muchos vivimos una vida que no queremos. Por años vivimos. Y hablamos lo que no sentimos. ¿Y entonces qué sucede? Porque son dos. La sinceridad es totalmente importante. Cuando el corazón y la boca son uno, es hermoso. Cuando la boca expresa lo que está verdaderamente en el corazón, es poder. No estoy diciendo con los que sean sinceros sin importar a quién le donan tampoco. Tienes que ser sincero contacto. ¿Cómo contacto? Sí, o sea, tienes que sincerarte, pero no para lastimar. Yo voy a decir lo que tienes que cerrar el puño. Te voy a decir lo que yo siento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Eso no quito que les diga a todos los demás, pero se perdieron. O sea, sincerarte. Este concepto habla de que cuando su fundamento está ahí, y cuando su fuente es el amor, todo va a estar bien. No te puedo amar por mi cónyuge, si no me amo a mí mismo. Para amarte me tengo que amar. Amar a tu cuerpo como qué. Entonces, si tú no has sido sincero con tu propio y con tu cónyuge, es porque no te amas a ti mismo. Y tienes que rectificar esa parte. Si la mayoría de veces que tú te comunicas con él no es lo que sientes, ese es un gran problema. ¿Verdad? Comprar una casa. Bueno, no es lo que yo quería. Pero pues a ti te gusta, mi amor. No. Que no la casa de ella solamente. ¿Sí ves? O sea, porque cada que entras a la casa, pues ni modo. Pero cuando tú estés feliz, la vida no se trata de que ella sea feliz o no. Si el amor no busca lo suyo, si el amor es sufrido, pero no habla en un concepto de masoquista. Habla en un concepto de, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas feliz, pero yo también quiero ser feliz. Yo quiero que tú seas contenta, pero yo también quiero estar contento, porque si yo estoy contento, tú vas a estar contenta. O a quien le gustaría estar con alguien que está siendo hipócrita en cuanto a sobrevivir felicidad. Fíjate la importancia del vino. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. Así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué indica esto? Que la mujer es el rostro, el espejo, el resultado de quién es el hombre. Si el hombre es infeliz, la mujer va a ser infeliz. Va a haber grietas. Fíjate desde dónde comienza, desde la comunicación afectiva. Si yo conecto mi corazón con mi boca y me comunico correctamente con mi cónyuge, no solamente ella va a ser el reflejo mío, porque yo siento que estoy cumpliendo la razón por la cual vine a la tierra, eso lo va a saber ella, y ella al amarme se va a sentir feliz y yo también. Pero si no, no puede ser. Tu esposa es tu gloria, dice Pablo en Corintios. Y aquí indica que es un reflejo, tu esposa es un reflejo de ti. ¿Por qué tu esposa anda de mal humor todo el tiempo? ¿Quién sabe cómo le has de hablar? ¿Por qué no tiene intimidad física? Y hablamos, ¿quién sabe cómo le has de hablar? ¿Por qué no quiere? Y a veces se pone como en huelga. A veces manipula. Toman el bote ese de pastillas de la tarde, ese que venden en la Costco, el grandotote. Y lo ponen como lámpara. Ni me preguntes. Porque ahí está mi respuesta. ¿Me duele qué? No lo dije yo. La comunicación es tan importante. Lo que tú no sabes es que tú debiste haberte comunicado correctamente. Ella quiere detalles. Tú quieres sistemas. ¿Cómo te fue en la escuela, en el trabajo, mi amor? Mi amor, desde que abrí los ojos esta mañana, vi tu belleza. Me levanté, fui a Seattle y me acordé de aquella hermosa canción que te dediqué. Cuando empezó a caer el agua fría y luego caliente, sentí cómo es cuando nos conocimos. Antes de ti estaba frío y después era frío. Me subí al auto y mi corazón estuvo un poco triste porque me iba a alejar de ti. Luego me acordé que tienes rastreador. Se abrió un poco. Al subirme al auto puse una canción y me acordé más de ti. Cuando llegué al trabajo me di cuenta que faltaría mucho más para poder tener. Eso es detalle. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Aunque te haya ido preso. Estás desconectado. Es más, aunque tu esposa le digas que te fue mal en el trabajo, eso para ella es romanticismo. Está compartiendo conmigo su vida. Le fue pésimo, pero conmigo lo está compartiendo. La estás preparando. Ella sabe ahora lo que necesita. Esto es, si pasan días, dice la escritura, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, no sea que haya una raíz de qué, de amargura. Escribimos en Amalfi Coast, en Italia, uno de los lugares más hermosos. Está la costa, está la ciudad, es hermoso. Y el mar increíble. Entonces, es el lugar de los limones. El limón gigante lo parten a la mitad y le ponen nieve de limón. Increíble. Pero si el limón lo parte, si lo deja mucho tiempo fuera, se quema, se amarga. O sea, muchas veces tú ya has partido el corazón de tu esposa y lo has dejado mucho tiempo fuera sin sanar. Entonces la amargura, no creas que está amargada porque le gusta estar amargada. O sea, es que tú partiste el corazón. Y lo bello de partir el corazón es que lo puedes sanar. Lo bello de sanar el corazón es que después puedes ya dar. ¿Dónde me viene?
Sí.
Y gané baja, ya da. ¿Qué indica eso? Indica que no necesita tener un retiro para tener un excelente tiempo. Porque su matrimonio, su casa, es su retiro. Y todo está basado en la comunicación. Esto es cuando hablas, cuando te comunicas entre él, cómo se está comunicando. Rectificar. Con el pacto, o sea, sincero, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy sintiendo? Porque no hay nadie más que tienes en tu camino que tu cónyuge. Y hay veces, nunca les ha pasado que de pronto estás platicando con alguien más y sale algo y tu esposa se enoja porque dice, ¿por qué no me dijiste a mí? O sea, ¿por qué le estás contando a otro? ¿Por qué no me habías dicho a mí? No, es que ella es la persona que debe hacer eso. Cuando modificas, hablas cara a cara. Cuando modificas, transmites el amor uno al otro. Cuando modificas, no solamente transmites el amor, porque el amor se transmite a través del habla. Eso es. Por los matrimonios, tenemos el concepto de hacer el amor, intimidad física. Pero así como haces el amor, tienes que hablar el amor. ¿No la diferencia? Se hace el amor y se habla el amor. La mujer prefiere hablar el amor. El hombre es sistemas. Otra intimidad. Yo no sé tirar. El hombre es sistemas. Es sistemas. La música. ¿Qué es una lista de pendientes o qué? Eso no es normal. No es. La mujer quiere hablar el amor. Y esa parte es la parte que llena el corazón. Esto es, hay 5 grados del amor. El primer grado tiene que ver con las palabras. La bondad dentro de la bondad. Palabras sin envidias, palabras sin jactancia, palabras sin envanecimiento, palabras indebidas, palabras egoístas, palabras críticas, palabras de rencor. Esto es, como tú le hablas a tu esposa, estás haciendo el amor o hablando el amor. Eso es muy interesante. Hablar el amor, mira que dentro de tus palabras tiene que haber bondad. Vale, siempre practica esto cuando practicamos con un matrimonio cerrado de pizzería. Y pues tal y cuando la conocí, no sabía cocinar. Entonces me daba el arroz y yo me lo comía. Y dice, ¡ah, qué sabroso sale! O sea, para mí era sabroso porque... Y ella se motivaba. O sea, tengo que mentir para hacerla sentir bien. Una vez se dice una noche entre dos rabinos judíos y dice, vas a una boda, llegas a la boda, está la novia con un vestido y se le ve bien mal el vestido. Llegas y le dices a la novia, se te ve mal el vestido. O sea, le mientes para no destruir el día de su boda. Dice el otro rabino, no, llegas y le dices la verdad, porque nunca debes de mentir. Y le destruyes el día. Quieres deshacer tú. Son conceptos interesantes. La respuesta está en ti. Eso quiere decir que. Porque no se trata del arroz, sino de hablar el amor. El amor tiene que ver con el arroz. Otro ejemplo es el aspecto de la samaritana. Fue y sacó del agua de Jacob, del pozo de Jacob. huesos. Una vez del agua, ella se percata que no tiene cómo sacar el agua. Dice, es que tú y yo no hablamos tampoco. ¿Ok? Y dice Jesús, el agua que yo te voy a dar con que verdad es el que. O sea, nosotros nos enfocamos muchísimo en la cubeta. No es la cubeta lo que es importante, es el agua. No es el arroz lo que es importante, es el agua. No lo que está pasando lo que es importante, sino cómo lo hablamos. Se puede escalar un gran problema, o se puede descalar. Cuando las policías empiezan a descalar. O se puede escalar. Esto es cómo lo hablas. No es que te duermas después que tengas intimidad. Es el alma. No es que esté la ropa interior en el piso, es el alma. Es cómo lo dices, es porque lo dices. Si tus palabras son de amor, si dentro de ellas hay bondad, es increíble. Y si todos los días alimentas a tu mujer de esa manera, hacer el amor es secundario, porque lo que importa es hablar el amor, porque son palabras de verdad. No hay que decirlo, no, sí hay que decirlo. Hay que decir gracias. Ayer, ¿cuántas de ustedes escucharon por primera vez esto? Fueron tres, cuatro palabras, hermanos. Muchas dijeron, ¿qué le pasó a mi esposo? O sea, imagínate, tú expresaste de lo que estás agradecido. Imagínate si unes tu boca con tu corazón, porque hay muchas veces que, ay, voy a necesitar, me dio un siento que decir algo. No, tienes que comentarlo, que sentirlo. Si tú hicieras esto antes de dormir, esto es cuando eres con tu esposa, en vez de pedir las gracias, esto es cuando hablas con ellas, hablas el amor. La vida sería hermosa. Tal vez no tendría muchos bienes, tal vez estaría todo por adversidades, pero porque me habla bonito, vale la pena vivir bonito. O sea, fíjate lo importante de las palabras del amor. Hay que decirlo y no toma mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó ayer? Menos de un minuto. Si tomaras el tiempo de todos los días, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su relación? ¿Te gusta lo de tu esposa? Díselo. Díselo. No te esperes al retiro, díselo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Estuvimos en Rogers, Arkansas, hace 2 semanas predicando a los predicadores. Y los hermanos que nos cuidaron tenían un Tesla. Yo nunca me había subido un Tesla. Si me subo al profesor predicado, pues el Tesla, como que no, predicado Tesla, no se me dice. Me subo al Tesla y me lleva y dice: ¿no quieres manejarlo? Y pues era como venerable hermano, pero bueno, no, esto. Y tiene una pantalla gigante que me encanta abrir la pantalla. Y luego le pone la pantalla y dice: mira, ves estos puntos, es donde puedes recargar la pila. Dice: los Tesla son buenos, pero si vas a un viaje largo, dice: ahí sí, ya. Pero mira, si ponemos que vamos a Chicago, me pone ahí el mapa, 2 horas. Van a ser 3 horas porque tienes que parar a cargar. Y dice: aquí, 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 aquí. Fíjate cómo dice: tanto tiempo te vas a estar recargando. Hay tantas estaciones, hay tantas para cargar, y están disponibles, están a tiempo, en vivo. Y le hago: ¡wow! Y si no lo cargas, se apaga. Entonces, el Tesla es una máquina increíblemente diseñada. ¿Estás de acuerdo? Cualquiera que sea tu afiliación política. ¡Wow! Tu mujer es un ser humano increíblemente diseñado por Dios. ¿Estás de acuerdo? Que también su batería se baja. Y que con tus palabras del amor la recargas. Tú quieres que tu mujer ande y nunca la cargas. Pues no. Y ahí dice 10 minutos para cargar. Cuando hablas con tu mujer, tal vez tengas que hablarle en 10 minutos. Le preparas 4 horas para hablarle 10 minutos, pero esa recarga te va a durar 3 semanas. ¿Qué les parece, hermanos? Les acabo de dar el secreto de la vida. O sea, te preparas para hablarle, hablas el amor, hacer el amor no hay ningún problema. Porque vamos a ser honestos, va a llegar el momento que cuando crezcamos, el vigor del hombre se va a terminar. Entonces, ¿qué tenemos después? Y si esto no lo tienes, pues olvídate. El carro va a estar parado. Es un excelente carro, un diseño increíble, pero parado. Y entonces, la segunda parte es la parte de crítica constructiva. Las palabras que surgen del amor son importantes, pero las palabras por la preocupación sincera del otro son más importantes. El amor y la preocupación deben ser siempre el motivo de las palabras de crítica constructiva. Cuando una persona ve un defecto de otro, es en primer lugar principalmente porque Dios le muestra mediante el espejo del otro un fallo que de alguna forma existe en ella misma. Cuando se estudia psicología, a veces dicen que los defectos que ves en tu esposo, esposa o otra gente son inconscientemente los que ves en ti mismo. ¿Por qué pensaron en eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se corrige el defecto propio. ¿Cómo? Cuando nos preocupamos genuinamente y cuando amamos a la persona. Sí hay que decirlo, pero hay que saberlo decir, hay que decirlo bien. ¿Sí? O sea, hay que unir la parte del corazón, pero hay que saberlo decir bien. No se trata solamente de decir, yo así soy, porque así somos los de Chihuahua, y si quieres. No. Pues es que así estamos acá, en Puerto Rico, y me mandé una cartita, y si quieres. No. Es que, eso, es que tú sabes cómo mi mamá y mi papá se le pelearon. Tampoco. Eso no es una excusa para que tú lastimes a tu cónyuge con tus palabras. Porque primero modificamos, luego hablamos palabras de amor. Ahora, crítica constructiva es que te voy a decir porque te amo, pero porque me preocupas. Porque hay veces hay gente, fíjate, hay predicadores que cuando predican te dicen lo mismo, pero uno dice, ya no quiero irme de la palabra ni lo vuelvan a invitar. Y el otro te dice lo mismo, ¿cuál es la diferencia? El amor. Uno realmente dice, es que este amor hasta me gustó, ¿cómo me regañó? Me vuelvo a regañar, que me vuelva a exhortar por el amor. Por eso dice Pablo, si yo lo hace lengua, si angelical, si no tengo amor, me voy a hacer como mental que resuelva. Y te dice, estoy hablando tan frente, está bien, está.
Puro show.
Pero cuando lo conectas, cuando es conectado, cuando se sabe, y el marido la lava, ella sabe que es sincero o sincera. Ah, o sea, mi esposo me está lavando el color. ¿Cuándo? Cuando se hace en secreto, a cambio de nada. ¿Cómo? Te lo explico mejor. Todo el día, bien seco, bien frío. Y en la noche, cierra el cuarto y, ¿cómo estás, hermano? A cambio de algo. Pero ¿qué sucedería si aún terminando de hacer el amor, hablas el amor? Ya no se cambia de nada. ¿Sí ves la diferencia? Es, qué bonitos ojos tienes debajo de esas, debajo de esas dos. Pues no, saca tu propia canción, ¿no? Pero bueno, la idea es que esto te ayuda. Pero la verdad es que no sabes qué, increíble cómo haces el trabajo. Madre, con nuestros hijos, como esposa, la verdad que me quito el sombrero, estoy agradecido con Dios. Por eso, eso que se hizo allí fue increíble, porque se alabó frente de todos y muchas más ganaron. Soy de veras, porque hasta queremos que me hubiera grabado como para dármelo repitiendo cada rato. Pero, ¿qué pasaría si tu esposo fuese una grabación y fuese honesto? Te dice, ¿sabes cómo? No, te alabo, ¿verdad? Porque es la bondad dentro de esa belleza, es la alabanza de relación al cónyuge. Qué hermoso es eso. Eso es una comunicación bien efectiva. Está siendo sincero, está siendo sincera. Me dice lo que es, me critica, no sé qué momento, pero claro. Porque si toda la vida es critique, 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 espérate que pobre caro ni mal, que lo empujes va a andar. Pero si lo cargas, lo cargan. A veces el teléfono está a 99 y el esposo, ahí lo está cargando. Está haciendo y lo carga. ¿Por qué? Nunca te quedas que sin dispositivo. O sea, se cuenta que tu esposa es un Apple. Un iPhone 17, cárgalo. Cárgalo. No que se lo haga un poquito, cárgalo. Pero si dejas que se le acabe la pila y luego se apaga. Y tú, despiértate, apagada. No va a responder hasta que qué. Y las palabras del amor hacen eso. Hay palabras de control y de dedicación. Dirigir sin ser condescendiente, ser dominante, puede traer resultados inmediatos, pero a largo plazo fomentará descontento y resentimiento. Se tiene que aprender a dirigir con amor. Formular como pedidos y no como exigencias. Buscar el respeto. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina que a los huesos. Si tú eres contemporáneo mío, mi padre es una persona que vive en el mundo. Y yo algo que no te digo bajo porque tomo. Pero después lo que no entendí es la música que oí. Había dos mujeres que se llamaban las Gilguerillas. Levanta la mano quien ha escuchado eso alguna vez. Lo siento por ustedes. Había dos mujeres que yo no sé por qué pensaban, pero cantaban, hermanos. No lo dije yo. Pero cantaban horrible. O sea, y mi papá las veces, ¿qué es esto? O sea, esto es una tortura, ¿no? Yo sé que estás triste, pero así es demasiado, ¿no? Esto es una tortura. Imagínate tú que tu esposa fuera la Gilguerilla. O sea, imagínate tú que tu esposa, ¿verdad?, te dijese, porque hay mujeres como hombres que manipulan, ¿o no? Son bien manipuladores. No, esto, lo otro, acá, y tú estás, ya ni te das cuenta. Una vez que manipulan al marido, no quieren manipular a los demás. Pero es interesante porque a diferencia de eso, de las Gilguerillas, dices, ay, qué fea está la voz.
Qué fea. La verdad. Panal de miel son qué? Son los dichos suaves y suavidad al alma. Esto indica que cuando uno sabe hablar, es un panal de miel. No sé si lo apagué, ¿no? Se apagó la pestaña, no se preocupe. ¿Me oyen todos bien?
Sí. Okay.
Entonces, cuando uno es panal de miel, entonces, a veces te gusta que tu esposa te hable o que tu esposo te hable. En Turquía, cuando ponen la miel en los bufetes en la mañana, ponen todo el panal. Y cuando lo cortas, es cuando empieza a escurrir, ¿qué? La miel. Qué hermoso, ¿a poco no? Y la miel, ¿a quién no le gusta la miel? Es uno de los únicos alimentos que nunca se echan a perder. Nunca se echan a perder. Si tus palabras, si tus dichos fueran aquellos que nunca se echan a perder, y que cada que los prueba tu esposa fuesen tan dulces como la miel, su alma estaría sanada hasta los huesos. Pero ¿por qué su alma está amargada? Por lo que le dices. Y hay gente, no es la forma en que lo dice, lastima. Y hay gente, hermanos, que son narcisistas, que lo dicen porque quieren lastimar. Y es una persona que te hace eso, no te ama. Y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice. O sea, cuando hablas de poner el control, tiene que ser una bondad dentro de lo que es la victoria. Qué hermoso sería que tu esposa, que tu esposo, que cuando lo oyes cantar, sea hermoso hacia el oído. Sea hermoso al oído. Imagínate, ya tienen caller ID los teléfonos. Es tu esposa, tú dices, le quiero contestar. Si eso lo piensas, ya no es buena señal. No sé quién lo hace. Ah, cómo molestas, Gilguerilla. me voy bien norteño. No es buena señal, hermanos. ¿Cómo contestan los de servicio al cliente? Hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Imagínense, tu esposo hiciera eso. Mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? ¿Qué hermosa estás? ¿En qué podemos hacer para hacerte feliz? O sea, ahí sí, hermanos, 100% cliente satisfecho, hermano. Hay unos que ni palabras dicen, le hacen O sea, en ellos no hay amor. Fíjate qué importantes son los dichos. Y quinto grado, las palabras de gratitud. Después de alabar, después de dirigir, ahora como corresponde, se debe de agradecer. Tu esposa está contigo, no porque tiene que estar contigo, sino porque ama y quiere estar contigo. Esto es, pues quien obedece a lo solicitado es un regalo inesperado e inmerecido. Es la bondad dentro de la gratitud. Pues quien hace algo, lo hace por Dios. Y en ese sentido es una bondad que Dios hace a través de esa persona. Tu esposa tiene la opción de irse de tu casa mañana, de veras, y decide quedarse ahí. Tu esposa decide quedarse ahí, tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué? Si es ama de casa, o aún si trabaja, créelo, nunca puedes recompensar con su casa, con tu dinero, con las salidas, nunca. Gracias. Es entender que lo que ella hace por ti es por gracia, no por recompensa, ni como salario, ni como nombre. Y es Dios a través de ella te está dando una bendición. Yo siempre he dicho esto, toda la bendición viene a través de la mujer. El que haya esposa ya que, ¿qué indica? Que el que haya esposa, toda la bendición viene a través de la mujer, toda. Por lo tanto, para la mujer, todo el amor y todo el dinero. ¿Qué pasó?
Ahí como.
Pero te voy a explicar por qué. Porque toda la bendición viene a través de ella. Te lo explico de otra manera. Si le das tu semilla, te da un hermoso hijo. Si le das tu salario, te emplea un excelente banquete. Si le das una casa, te da un hogar. Si le das tu amor, te lo regresa a millones, infinitamente.
Toda la bendición es a través de la paz. Si tú no lo entiendes, vas a batallar toda tu vida. Todo viene a través de la mujer. Por eso la mujer se merece todo. Pero si imagínate, es tu propia carne. Y eres un poquito, ¿qué? ¿Como de quién es? No dije yo. Si eres así con tu mujer. Mira, fíjate, yo estaba en China, estábamos cerca de Corea del Norte, y fuimos a las montañas y había puentes de vidrio transparentes. Te caes. Y entonces te pones unos en tus zapatos y le digo al chinito, sensei. Y le digo al chino, digo, esto está hecho en China. Digo, no lo entiendo tanto. Le digo, es hecho en China. Y se empieza a reír. Y está bien bueno. ¿Pero por qué está bueno? Si todo lo que traemos está bien malo. Ay, me dijeron, es que lo que pasa es que chino te vende como tú compras. ¿Cómo? Sí, o sea, chino, chi o no. Chino te vende como tú compras. ¿Cómo? O sea, yo te vendo con excelente cara si pagas bien. Pero si quieres mala cara, también te la doy. Tu esposa, así es. Si te portas así y le des, pues se te va a romper. Pero dale todo. Nunca se te va a romper. Palabras de Pedro, vivir con ellas que. Y cuando agradeces, la gratitud estimula el valor propio de aquella persona. Mi esposa sin mí vale. No hay valor para ella, sin mí. No lo digo ahorita como yo, lo creo. Lo creo. Sin mí vale increíblemente mucho. Sin mí. Yo no le doy su valor a ella. Ella vale aunque yo no lo diga. Pero lo creo y lo hago porque hacer el amor no solamente es la forma íntima, es actuar con amor. Es hablar con ella, es darle el valor a la persona. ¿Puede ella sentirse valorada? Hay palabras de amor, palabras de crítica, palabras de alabanza y admiración, palabras de contrario, palabras de gratitud. ¿Se siente ella valorada? ¿Se siente ella valorada? Tengo un trabajo que tiene caja fuerte en su casa. Caja fuerte en su casa. Está bien, no nos den la combinación, solamente quiero ver si tienen caja fuerte en mi casa. Yo estudié negocios, y cuando me piden negocios, porque a veces doy pues tengo que también aconsejar la parte de un negocio. Entonces, este era lo que yo era, ¿verdad? Era asesor financiero en los negocios. Yo lo que decía, le digo, es que cuando tienes tu portafolio, estos tus bienes, tienes que tener diversificado. Pues, ¿qué significa eso? De varias cosas, no puedes tener todos los huevos en una canasta. Ah, ok, entiendo eso. Digo, y uno de ellos es lo que se le dice en inglés, commodities. ¿Cómo que commodities? Que te acomodas, le digo algo así. Commodities es piedras preciosas o metales preciosos. ¿Cómo hace negocio? Son barrotes de oro, pues, commodities. Tú vas a Turquía, te los venden. Bueno, diamantes, es un commodity. Es un commodity. O sea, una circonia es un quiero ser commodity. Y un diamante es commodity. ¿Dónde me están siguiendo más? Entonces, en la caja fuerte tienes que tener tu commodity. ¿Por qué la tienes ahí? Porque es extremadamente valioso. ¿Estás de acuerdo? Lo vas a cuidar, lo vas a proteger. El commodity más valioso que tiene el hombre en su vida es la salvación en relación con Dios. Después es el cónyuge. Hasta que lo veas así, vas a saber lo que significa la comunicación efectiva. Es lo más caro que tienes. Si no, pregúntale a Abraham cuando perdió a Sara.
gente que no veía a su cónyuge como un gran commodity, la esposa de Job, maldice a Dios que
se muere.
Y así hay mujeres. Ojalá se muera pronto para hacer mi vida. Y así hay hombres que van cargando el ataúd de la mujer y van viendo con quién se casan. Pero aquellos que aman intrínsecamente a su mujer no pueden hacer su vida en tan poco tiempo, porque se te ha ido tu commodity más importante. En pocas palabras, ¿qué siente un hombre cuando le roban su caja fuerte? Siente pobre, desdichada. Pues cuando tu cónyuge ya no esté ahí, si realmente era lo más valioso para ti, te vas a sentir desdichado y pobre. Por eso Abraham le lloró a su mujer. Y si tú no entiendes eso, no te podrás comunicar en forma que... Llegamos a Israel. En lugar de los diamantes, está viendo en este, porque ahí cortan todo el diamante, el 70% de todos los diamantes pasan por Israel. Pues llegamos a estar este viendo el diamante, y lo juro. Y entonces hay una tienda así como esta, y todos los diamantes, bien bonito. Y luego hay un cuartito así como este. Entonces toda la gente llega a las hermanas, todas bien contentas, ¿no? Llegamos a los grupos, ¡wow! ¡Ah, todos bien contentas! ¡Wow! Y luego dice uno, ¿alguien quiere entrar al cuartito? Porque soy bien chismoso, digo, ¿para qué? ¿Qué hay en el cuartito? Resulta que mucha gente entra al cuartito para comprar diamantes como inversión. Los judíos decían, siempre ten tres diamantes. Si te persiguen, como siempre nos han perseguido, ¿cómo te vas? Cuando te compras la casa donde estás, cuando pones el negocio. ¿Y qué hago cuando empiezo otra vez? Cómprate tus diamantes. Porque siempre te van a percibir. Pues allá tienen diamantes. Entonces el que entra sale con un diamante. Y te dan la bendición de cuando compras un diamante siempre de esa manera. Lo que Dios hizo contigo cuando andabas perdido por el mundo, viendo los diamantes afuera, te agarro. Y te digo, ven para acá, chiquito. Y te metió al cuartito. Te voy a dar un diamante. Pero me lo cuidas. No me le vas a estar gritando, golpeando, afectando, humillando. Lo que tú tienes al lado tuyo es un qué.
Diamante.
Un diamante. Dice el hermano, no está circonia, no. Cuando ella sienta que tú sientes, que tú sabes y que ella comprenda que has concientizado que es eso, van a vivir de una manera increíble el resto de sus vidas. De veras. Pero mientras ella no se sienta, escucha estas palabras, es que no me valoras. ¿Han escuchado eso? Es que yo trabajo y trabajo y gracias me das. ¿Han escuchado eso? Es que mira, tú con tus amigotes sales y cuando me has sacado a mí. ¿Han escuchado eso? Es que mira, hasta te compraste una moto por la fiebre de los 40 y yo ni bicicleta llego. Es por eso. El día de hoy, hermanos, tienen la oportunidad de cambiar de mundo. Dios te permitió llegar aquí. Muchas parejas querían estar aquí, no están. Te permitió esta oportunidad. Porque si no hay nada que arreglar en tu relación, que Dios te siga guardando en tu relación. Pero si hay cosas que tienes que modificar hoy, ya no vivas de esta manera. Dios no te diseñó para vivir de esta manera. Créelo, Dios te diseñó para que le glorifiques a Él, para que estés alegre y para que caminen efectivamente comunicándose hasta llegar al cielo. Entonces nuestra invitación en esta hermosa mañana es esa. Nos vamos a ir de este lugar, parece como que fue bien poquito, ¿a poco no?
Sí. dices tú, hoy dos noches más aquí, ¿a poco no? Qué padre, pero luego nos mal acostumbrados, entonces hay que regresar a la vida normal.
Pero Dios te dio esta oportunidad, no la desaproveches.
No esperes que haya una dinámica o actividad para decirle por qué estás agradecido. No esperes a que haya un retiro para llevarla tú solo con ella. No esperes a que esté enferma para querer hacer todo por ella. O sea, es hoy. Todo lo que te venga a la mano, ¿qué? Hazlo. Hazlo feliz. Hazlo feliz, créelo. Están diseñados para glorificar a Dios. Y es hermoso, hermanos, cuando uno tiene una excelente relación ante los hijos de Dios. Es el mejor regalo que le podemos dar a los hijos. Mira, mis papás eran pobres, pero se llevaban padrísimo. Mis papás, mira, mi papá, ¿cómo le hablaba a mi mamá? Bonito, ¿eh? Hasta ya no sean palagosos, váyanse al cuarto, pero bonito. Eso es el mejor regalo que puedo, pero siempre gritando, siempre quejándose. Pues dice el libro, yo no me quiero casar, no, casarse con mi mamá, ¿por qué me caso? Fíjate cómo el regalo mejor que puede hacer. Los amamos mucho y si Dios permite, tendremos muchas más actividades, tendremos que checar, tendremos que ir a comer, luego regresamos, pero estamos juntos todavía, gracias. Que Dios igual les bendiga. Y mi oración es que todos y cada uno seamos edificados con la palabra. Que Dios les bendiga.
Amén.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.